En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10:04, 9:04 en la Comunidad Canaria. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas noches.
Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Don Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches. Te iba a preguntar de Rondón por el fútbol, pero es que nos vamos a liar.
Nos vamos a enredar.
Marisol
suerte
Hernández,
al Madrid,
bienvenida,
el
muy buenas noches.
Buenas noches.
La suerte al Madrid ya empezamos. ¿Ves cómo nos vamos a liar? No, el Madrid no necesita suerte para el Atlético de Madrid. No, a ver si nos empeñamos ya en que gane el mejor y punto, con eso ya está dicho todo.
Bien,
entonces
vale,
ya sabemos que va a ganar el Madrid.
Vale.
Bueno, hoy tenemos, hablando de política, que es lo que nos convoca, si yo lo entiendo bien, y me gustaría que vosotros me dijerais cuál de las dos opciones preferís, tenemos dos cismas, en ciernes. Cismas, es una manera un poco exagerada de escribirlo. Pero no tenemos gobierno todavía, y ya tenemos problemas del gobierno con sus socios. Con Esquerra Republicana de Cataluña como consecuencia de la decisión del Supremo. Y con Podemos como consecuencia de la maniobra de Sánchez de nombrar cuatro vicepresidencias. ¿De cuál de los dos cismas, si aceptamos como modo de explicación exagerada, preferís hablar en primer lugar?
Del segundo, porque es el más importante.
¿Más que el de Esquerra?
Bueno, yo creo que sí, porque estos están dentro del gobierno, van a compartir gobierno, van a ser dos gobiernos en uno, como en su momento decía el propio Pedro Sánchez. Entonces tiendo a pensar, ya sabes la importancia que atribuyo a Cataluña y a todo lo que afecta a Cataluña, pero en este caso tiendo a pensar que esto ha empezado un poco con mal pie. Y lo digo por dos razones. Primero, porque los de Unidas Podemos han ido filtrando o anunciando discretamente porque no ha salido nadie ante los micrófonos para explicarlo a la prensa, sus ministros, los ministerios que iban a ostentar, y yo creo que esto no ha hecho excesivamente gracia en Moncloa ni en el PSOE en general. Creo que es una primera deslealtad, no digo que sea una gran deslealtad, pero creo que es una primera deslealtad. Hay que esperar, a ti te nombra el presidente del gobierno, luego hay que esperar que sea él el que lo anuncie y no ir filtrándolo y sacando pecho. Y la segunda parte es que Pablo Iglesias no sabía que su vicepresidente, se ha enterado hoy por la prensa, por los medios de comunicación, que su vicepresidencia iba a quedar diluida entre otras cuatro, con lo cual pues pierde algo de relevancia.
Bueno, pues ya es decir, que empecemos por ahí. Has hecho de ponente. ¿Qué opináis, Marisol y Juan Pablo?
Yo estoy de acuerdo y añadiría, coincido totalmente con lo que ha dicho Ignacio, y añadiría algunas cosas más. Yo creo que el presidente del gobierno está dejando claro en las últimas horas quién manda, por si Pablo Iglesias en algún momento ha pensado en estos días, ¿no? O en estas semanas que era él, pues lo ha dejado hoy muy claro. Y además de que lo sitúa como un vicepresidente más de cuatro, lo cual es efectivamente pues restarle protagonismo, y yo creo que esto es una, o sea, es un propósito claro. Evidente, hace también otras cosas, ¿no? Yo creo que frente a un partido, o sea, estamos en un gobierno donde dos partidos de izquierda van a rivalizar por esa representación del electorado progresista, o sea, es una coalición muy, muy complicada en su convivencia, que tendrá que presentarse luego a unas elecciones y cada uno pues tendrá que ganar,
Además es atípica en la medida en que no tiene mayoría absoluta entre los dos, eso lo complica todavía más.
Sí, pero además es una competencia entre socios que pues no se hubiera producido, por ejemplo, si hubiera habido una coalición entre PSOE y Ciudadanos, ¿no? Digamos que habrían tenido ambos campo electoral y
objetivos. No hay ninguna coalición de estas características en Europa, aunque algunas quieran equipararla de Italia con España, pero no es así.
Claro, entonces, esto complica mucho la convivencia. Y entonces, ante esa situación que es evidente, por mucho que en estos días pues todos hayan estado muy contentos y hayan celebrado y hayan llorado, pues el presidente ha hecho varias cosas. Dejarlo confinado dentro de las cuatro vicepresidencias a Pablo Iglesias, y además rodearlo de tres mujeres importantes dentro del PSOE en un momento en el que Podemos está reivindicando reivindica junto con el PSOE, pues la defensa del feminismo, pues yo creo que esto lo deja patente, ¿no? Quien quiere liderar también esa apuesta, donde sitúa a Calvo con memoria histórica, que es otra de las cuestiones muy importantes para Podemos y que ellos querían haber asumido en el nuevo gobierno, y donde también coloca un primer nivel otro tema que es fundamental para Podemos, que es el tema de la transición ecológica, de la lucha contra el clima, que ante su electorado es un tema fundamental. Entonces yo creo que está haciendo movimientos que intentan pues mantener al PSOE vivo frente a la competencia que puede ser Podemos en los próximos años.
Yo tengo la impresión de que este forcejeo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo de hoy, es solamente un aperitivo y es una constante, lo que yo creo va a ser la tónica dominante durante los próximos años, porque conviene no olvidar la concepción cesarista de la política que tienen los dos con respecto a cómo reaccionan y cómo se manifiestan y cómo se relacionan con sus distintos, con los dos, con el PSOE y con Podemos, con los dos partidos políticos que dirigen. Los dos tienen una personalidad marcada, fuerte, y a los dos les importa algo que yo creo que es fundamental para entender dónde nace pues estas fricciones, que es que les importa mucho la propaganda, el ocupar foco de las cámaras, el lanzar un mensaje, la portada del día siguiente, el mensaje en las televisiones. Todo esto a Pablo Iglesias le importa mucho, pero es que le importa también mucho a Pedro Sánchez. Hoy hemos contado en el informativo que la doctrina que están trasladando desde Moncloa es que ellos filtran, pero nosotros confirmamos, que es una manera de decir que nosotros estamos por encima de ellos y que aquí los que tienen la sartén por el mango, pues evidentemente son los de Pedro Sánchez. Y luego, hombre, no sé si Pablo Iglesias, sabemos que no se llevan bien, pero yo no sabemos si Pablo Iglesias es consciente de con quién va a trabajar los próximos 4 años. Pedro Sánchez se caracteriza, entre otras cosas, porque, hombre, escrúpulos no le sobran. No le sobran escrúpulos. O sea, es un hombre que yo creo que está bastante falto de escrúpulos, le importa a él, su partido, menos, y los demás le importan nada, absolutamente nada. Y yo creo que de aquí nace una polémica que vamos a ver, ya digo, durante los próximos 4 años o el tiempo que dure este gobierno, que no sé exactamente, tampoco me quiero aventurar a decir cuánto...
4 años es una...
¿Cuánto va a ser?
Es una legislatura normal y aquí no estamos acostumbrados. Y
bueno, pero con un presupuesto ya se ha demostrado que al menos 3 pues se puede aguantar.
No lo sé, pero en todo caso un gobierno dentro de otro, un gobierno dentro de otro, que era lo que quería evitar Pedro Sánchez, es un mal negocio. Y es un mal negocio porque evidentemente se va a resentir la imagen de un gobierno que intenta otorgar una falsa imagen de unidad.
Solo una cuestión por introducir. Habéis hablado de lo que es la disolución de una vicepresidencia en un cuerpo de 4 vicepresidencias. A mí me parece más significativo, no sé si más, pero al menos igualmente significativo, sí, la disolución de competencias. Lo digo por lo que decía Juan Pablo ahora de un gobierno dentro de otro. Es decir, si tú le das la agenda 2030 para hablar de la emergencia climática, etcétera, a Pablo Iglesias, pero luego le das rango de vicepresidencia a la cuarta, es decir, a la que tiene que hablar también de la misma jurisdicción, entonces lo que estás haciendo es que haya, de hecho, 2 vicepresidentes con jurisdicciones tan parecidas que parece que efectivamente haya como 2 ministerios dentro del mismo.
Claro, pero lo que intentas es controlarlo con esa decisión.
Controlarlo, ¿no? Lo que quieres es anularlo.
Arrinconarlo, cerrarlo.
Combinar la labor del otro.
Pero además, yo creo que hay un dato más que avala esta teoría, que es la llegada a la portavocía del gobierno de María Jesús Montero, o sea, que es una grandísima comunicadora, que es verdad que el gobierno estaba muy falto de una persona en este puesto, pues que Isabel Tela ha hecho lo que ha podido. También es verdad que no le han dado nunca información para contestar a los periodistas, y en este caso Montero es una persona más del núcleo duro de Pedro Sánchez, pero yo creo que también está escogida para intentar neutralizar la gran labor comunicativa que decía ahora Juan Pablo, puede hacer Pablo Iglesias.
Vale, teóricamente esa labor, además, con el acuerdo que se firmó ayer, que conocimos ayer entre el PSOE y Unidas Podemos para intentar un poco ordenar sus discrepancias, pues teóricamente esa labor de dar a conocer los éxitos de cada uno de los ministros, etcétera, está supeditada en ese acuerdo a la Secretaría de Estado de Comunicación. Es decir, que no sé si eso se cumplirá o no, pero claro, en teoría
pero la realidad...
esa luz verde antes de poder acudir ante la prensa y dar cuenta de su buena gestión y de sus éxitos.
El problema es que la realidad de esta semana, y lo contabas tú al principio, es que ha demostrado que Podemos va por libre en el asunto de los anuncios y ya veremos luego en la gestión del gobierno cómo lo hace.
Porque Pablo Iglesias, lo repito, se ha enterado por la prensa de que había tres vicepresidencias.
Por lo tanto, y por todo lo que habéis dicho los tres, la conclusión a la que llegamos es que efectivamente Sánchez no quiere evitar que haya dos gobiernos, sino que favorece el hecho de que haya dos gobiernos.
A condición de que uno controle al otro.
Vale, pero dos gobiernos, es decir...
Pero es que eso yo creo que ya se asume cuando se asume la coalición. Otra cosa es que ellos no lo reconozcan. Pero es obvio que cuando tú aceptas que haya cuatro ministerios, que Iglesias tenga el rango de vicepresidente y que ya veremos cómo queda la estructura orgánica, pero según decía Podemos estos días, que sus ministros dependan de él orgánicamente, ya estás asumiendo que hay un gobierno dentro de otro, aunque nunca lo vas a reconocer. No lo vas a decir públicamente, pero es así.
A todo esto, Leticia Vaquero, hemos ido sabiendo en las últimas horas los que se quedan y algunos de los que se van. No sé si ya están todos, porque vamos conociendo. Esta es una nueva metodología, yo no sé si vosotros recordáis algo parecido, que vayamos conociendo...
El goteo.
El goteo, y además el goteo, ojo, administrado con filtraciones autorizadas. Es decir, la propia Secretaría de Estado de Información te va diciendo sí a los cuatro de Podemos, ahora cuatro vicepresidencias, ahora estos ministros se quedan, ahora Sánchez le ha dicho a fulanito y a menganito que se van.
Filtraciones autorizadas, pero por poco tiempo. Quiere decir, se da, digamos, un cuarto de hora, 20 minutos, como mucho, media hora de ventaja a un determinado medio. El medio no,
a varios, en realidad.
No siempre es el mismo, claro. Va cambiando. Y después se confirma desde Moncloa, con lo cual, bueno, pues esa ventaja es como si empieza a correr un poco antes, pero al final casi llegan todos al mismo tiempo a la meta. Esto es una novedad, efectivamente.
Algunos de los nombres, Luis, por ejemplo, Isabel Celá, que la ministra de Educación, que mantiene la cartera, igualmente Pedro Duque, que también mantiene su cartera de Ciencia, y luego hay dos personas que no van a estar, pero no sabemos quiénes van a ser los sustitutos. El ministro de Cultura, hasta ahora, José Guirao, y por otro lado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.
Son las dos únicas defecciones que se han producido
por
confirmadas
ahora
en el gobierno.
Por ahora.
Y me decíais a micrófono cerrado, es verdad, yo no había caído en ello, que son los dos ministros que eran plan B, porque originalmente ninguno de los dos fueron parte del gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, pero yo creo que no afecta, sinceramente, porque, bueno, es verdad que llegaron un poco más tarde, que no fueron su primera elección, pero pues una persona como Luisa Carcedo pues podía haber aprovechado su tiempo en el gobierno pues para desarrollar una labor que hubiera brillado más, ¿no? Por decirlo de algún modo. Es verdad que Sanidad no es una cartera fácil, pero tampoco ha sido una ministra que haya destacado en exceso. Yo creo que Sanidad es muy importante en esta legislatura porque se va a aprobar la ley de eutanasia, que es una de las grandes medidas de este gobierno, y yo creo que hacía falta, sinceramente, una persona que le saque provecho político a esa iniciativa.
O sea, ¿tú crees que está pensando en alguien que tenga un perfil político más destacado?
Sí, no sé si político, pero como mínimo comunicativo. O sea, es que es una ley que puede dar mucho de sí.
Es que los
bien trabajada.
No, entre las curiosidades, tenemos todavía quedan unas cuantas curiosidades por satisfacer. Es decir, hay muchas dudas de que la ministra de Justicia siga en su cargo.
Hay pocas dudas de que no sigue.
Efectivamente.
O sea, ¿qué decir?
Efectivamente, estamos diciendo lo mismo, con otras palabras, pero estamos diciendo lo mismo. Queda por ver quién va a ir de ministro o de ministra de Asuntos Exteriores. Un puesto que siempre es importante, es un ministerio de Estado, pero yo diría que en estas circunstancias lo es un poco más todavía, porque hay que librar una batalla en Europa contra los nacionalistas catalanes, y hay que dar a entender, yo supongo que Borrell también estará en esa tarea, pero también tiene que haber un ministro o una ministra de Exteriores que pues libre una batalla contra la propaganda de los nacionalistas catalanes.
Bueno, yo ahí voy a contradecir a Ignacio, porque no creo que esa batalla se vaya a librar ahora, después de la abstención de Esquerra y del acuerdo y de la mesa de diálogo, con la misma intensidad que se ha podido librar en los últimos meses.
Discrepo contigo, yo creo que hay muchas maneras. Es verdad que yo creo que en público no se llevará de la misma manera, probablemente, pero bajo cuerda tengo la impresión de que sí.
Puede ser, pero yo creo que el perfil que va a tener el nuevo ministro, creo que va a haber ministro de Administraciones Públicas o algo similar, que va a ser la persona encargada de gestionar el tema catalán. Yo creo que va a ser una persona con conocimiento.
Se lo quiten a Carmen Calvo.
No, es que Carmen Calvo tenía esa...
tenía esa, y yo tenía entendido que
tenía atribución, pero era Batet, la ministra de Administraciones Públicas era Batet.
No, bueno, pero Administraciones Públicas recaía sobre Luis Planas, el ministro de
ahora,
sí, pero por la renuncia de Meritxell Batet, el nombramiento del presidente del Congreso.
Con un gobierno como estaba, no podía permitirse el nombramiento.
Sí, pero vamos a ver. A ver, y si me corrijo, y si me equivoco en el razonamiento, por favor, corregidme. Vamos a ver, un hipotético ministerio de Administraciones Públicas tendría como principal objetivo el llevar a cabo la negociación bilateral con Cataluña. Si la negociación con Cataluña la lleva Carmen Calvo, como hasta ahora nos habían dicho que iba a suceder, ¿qué pinta o a qué se va a dedicar el ministro de Administraciones
Públicas? Pero es que eso nos lo va a desvelar la identidad del nuevo ministro. Es que puede ser un ministro catalán, un ministro con conocimientos de la situación en Cataluña, con contactos, que yo creo que va a ser.
O sea, PSC, vamos, estás diciendo PSC.
No estoy segura, pero creo que puede ir por ahí, que se va a dedicar, digamos, a engrasar que el funcionamiento de esa mesa de diálogo.
Yo creo que no sé cuánto tiene, es interesante y nos gusta de tal hacer quinielas, pero no sé cuánto tiene de estéril, porque con el desdoblamiento de muchas de las carteras que estamos viendo que está llevando a cabo Pedro Sánchez, uno tiene siempre la impresión de que, por ejemplo, para los ministros de Podemos están quedando algunos ministerios que para mí particularmente, a lo mejor viene alguien y me contradice, pero son de retaguardia claramente. Quiero decir, un ministerio de consumo, pues bueno, una Secretaría de Estado tampoco creo que vaya a tener una importancia enorme en manos de Alberto Garzón. Un ministerio de Igualdad tendrá relativa importancia por la que le quiere conceder este gobierno, pero vamos, yo tampoco le concedo una cosa a Irene de Montero, no es un ministerio de importancia y de peso, no es un ministerio de Estado. Universidades, pues tampoco creo que sea una cosa exagerada. Y luego tengo muchas ganas de saber exactamente cuáles son las atribuciones que se le conceden a la vicepresidencia de Pablo Iglesias, porque no sé exactamente hasta qué punto va a poder influir en parte de la política de este gobierno, la acción de este gobierno durante los próximos años, con, no sé, Ministerio de Servicios Sociales y
Derechos Sociales, se llama. Derechos Sociales y Agenda 2030. Bueno, yo creo que es más importante lo de Agenda 2030, casi.
Se interpreta, habrá que ver después cómo queda eso en el BOE, entre otras cosas, pero se interpreta como un ministerio de coordinación de las políticas sociales. Uh-huh. Una vicepresidencia. Tú dices que son ministerios de retaguardia, aquellos que son van a recaer sobre
la excepción de trabajo, eso sí. Trabajo le concede una enorme importancia.
El trabajo queda muy 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 amputado porque no va a
gestionar la seguridad social.
La seguridad social, que es una pata muy, muy importante, si me apuras. Pero efectivamente, como hay que retocar o abrogar la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo tiene importancia. No, son ministerios de retaguardia, son ministerios que hasta ahora no existían, y eso nos lleva, evidentemente, a lo que yo llamaría una cierta inflación de carteras. Vamos a llegar probablemente a acercarnos al récord que tuvimos en democracia de carteras, que creo que fue en tiempos de Adolfo Suárez, que llegamos a tener 23 carteras.
22, y, yo creo, ¿no?
22 o 23, sí, por ahí.
Parece que fueron 22, pero vamos.
En todo caso, lo que quiero decir con esto es que esto, evidentemente, son carteras que se crean en buena medida para colocar a los aspirantes de Unidas Podemos o de Izquierda Unida. Pero todo esto es un poco artificial, no se corresponde con las necesidades de un ejecutivo eficaz, por un lado, y por otro lado, todo esto, aunque no es mucho dinero, pero cuesta dinero, porque no se trata solo de los sueldos de ministros, ni muchísimo menos, sino todo un gabinete, los cargos de confianza que eso conlleva, los coches oficiales, los escoltas y los viajes, puesto que, por lo que sabemos, Pablo Iglesias tiene la intención de viajar muchísimo. Por ejemplo, todo esto es un coste añadido, eso no te dispara el déficit del Estado, pero yo creo que está bien que el conjunto de las administraciones y la primera, el gobierno de la nación, prediquen un poco con la austeridad, y este no va a ser el caso.
Yo sí que hay algo a lo que le concedo una enorme importancia y no se está hablando mucho de ello. Si se habla, por ejemplo, decías tú, Luis, de la salida casi segura de Dolores Delgado, la actual ministra de Justicia, después de todo lo que ha hecho, ha sido un lastre enorme para el gobierno, no solamente en su acción, sino por supuesto también en la imagen que ella misma ha dejado a través de las grabaciones que han salió a la luz como consecuencia, pues eso, de Villarejo y todas estas cosas. Pero yo le concedo muchísima, una enorme importancia a la enorme multitud de cambios que desde el Ministerio de Justicia, desde el ministro, van a tener que acometerse en la Administración de Justicia de este país en los próximos tiempos. Porque conviene no olvidar que este gobierno no termina de ver con buenos ojos a Segarra, la fiscal general del Estado, que se dice que va a salir de una manera inminente. Hay que acometer cambios importantes en el Consejo General del Poder Judicial, sí, al frente de la presidencia del Tribunal Supremo, pero, en el Tribunal Constitucional.
Pero sabes que eso no depende, eso no depende de la
tengo ministra. Muchas ganas de ver exactamente, tengo ganas de ver qué hace exactamente el Partido Popular, qué posición toma y cómo se acometen los cambios en una administración de justicia que va a tener un peso enorme en un momento de una tensión brutal a la hora de acometer algunas de las cosas que se están haciendo, por ejemplo, en Cataluña, y sobre todo en un momento de negociación, de deshielo, como dicen, o del ibuprofeno con Esquerra Republicana de Cataluña, que yo creo que va a tener una importancia capital en los próximos años en España. Y por ahí yo creo,
que por lo menos en lo que concierne al Consejo General del Poder Judicial, puedes esperar sentado, porque me da la impresión de que Casado no está dispuesto a, digamos, colaborar o a negociar con el gobierno su renovación.
Bueno,
y que vamos a seguir durante un buen tiempo con este Consejo.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso, pero veremos con el tiempo cómo se asienta la legislatura, cómo, pues, al final siempre esos canales de comunicación entre PP y PSOE siempre están abiertos. Ya estuvo a punto.
Pero es que ya no es solo PP y PSOE, Marisol, lo quiero decir. La influencia de Esquerra Republicana de Cataluña va a estar presente, y va a estar muy presente también la de Podemos, y eso va a entorpecer mucho las negociaciones.
Yo creo que hay cosas, y creo que justo esa es una de ellas, que se pueden hacer sin tener que recurrir a la influencia, sin que esté presente la influencia que claramente tienen Podemos y Esquerra Republicana. Sobre lo que comentabas antes, Juan Pablo, de los ministerios de Podemos, es verdad que han quedado, en mi opinión, también un poco deslucidos, ¿no? Trabajo el más importante, pero posiblemente Seguridad Social pueda quedar todavía en manos de Magdalena Valerio. Está el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones, que yo creo que también la asumiría ella, y eso también le daría cierto protagonismo. Pero son ministerios que, bueno, que se pueden hacer cosas, ¿no? Que ahí van a demostrar ellos su capacidad política, porque son digamos muy de calle, ¿no? Pues el consumo, pues ya habrá medidas que puedan establecer que lleguen a la gente, igualdad, pues, no tienen ahí al alcance de la mano posibilidades.
Pues, tiene un tema candente que es el juego, por ejemplo.
Claro, ¿no? Que pueden hacerles que tengan cierto brillo.
Y lo cierto es que sí que hay algunas de las atribuciones que yo creo que son esenciales en, por ejemplo, la seguridad social, que tú dices, creo que va a representar un reto enorme, puesto que en el año 2023 se van a incorporar al sistema los del boom de los años 70, y evidentemente ahí va a haber una tensión enorme en la caja de la seguridad social, que está tiritando desde hace mucho tiempo, y que el dinero que viene o que se paga a todos los pensionistas viene a través de la financiación de deuda pública. Quiero decir, eso hay que pagarlo, y es un dinero que evidentemente viene con intereses y que contribuye a que se eleve la deuda de este país de una manera desaforada, de manera que yo creo que ahí habrá que buscar grandes acuerdos. No olvidemos,
a punto de salir.
No olvidemos que este gobierno,
la reforma estuvo a punto de salir. De hecho, quien hizo que fracasara fue Podemos, precisamente.
Este gobierno no camina solo, y este gobierno va a necesitar del concurso, porque puede parecer que ya está todo hecho, pero va a necesitar del concurso activo, veremos de qué manera, de la oposición, para sacar muchas de las grandes medidas que hacen falta en este país.
Es que no serán grandes medidas, en mi opinión, ni grandes reformas, si no cuentan con el PP y Ciudadanos.
El gobierno va a tener enormes dificultades para sacar reformas y para legislar. Yo creo que al final pues será una legislatura que no sé cuándo acabará, evidentemente, pero muy pobre en materia. Y sin embargo, este país necesita legislar, y no se trata solo del tema de la eutanasia, hay otros temas muy importantes. Tenemos en materia, por ejemplo, de nuevas tecnologías, etcétera, un enorme déficit de legislación. Necesitamos una legislación completamente inadaptada a las nuevas realidades. Entonces hay que legislar, y esto es una tarea pendiente que será difícil de hacer, porque el gobierno nace muy débil.
Pero en esa materia no hay tampoco, digamos, una gran rivalidad ideológica, ¿no? Es decir,
no, pero al final cada uno pedirá que si en Teruel la fibra óptica, claro, el proceso legislativo que será lento y tortuoso, cosa que evidentemente cuando hay mayoría absoluta no es así, pero incluso si hay un gobierno de coalición con una mayoría como podría haber sido Ciudadanos PSOE, hubiese sido todo mucho más fácil.
Bueno, vamos a ir a la publicidad y hablamos de la segunda parte. Yo os preguntaba al principio por cuál de los dos cismas, vuelvo a entrecomillarlo, queréis empezar. Ya veis que voy a empezar por este. A mí particularmente me parece que es más trascendente el otro. No porque me parezca más importante un partido u otro partido, sino porque lo que puede hacer encallar, en mi opinión, la legislatura no es la mala relación entre el PSOE y Podemos. Eso nos puede dar titulares, nos puede dar muchos chascarrillos, pero yo creo que están condenados a soportarse. lo harán mejor, peor, pero están condenados a soportarse y lo saben las dos partes. Hasta que el gobierno apure su último día, ahí estarán mordiéndose la lengua, dándose codazos, pellizcos de monja, pero todo el mundo en su sitio, en su escaño. Por cierto, el señor Iglesias sentado al lado de Nadia Calviño y de Teresa Rivero, que no es un plato de gusto estar ahí en el Parlamento y comentar la sesión parlamentaria con dos personas con las que llevas tan regular. Pero bueno, dicho eso, donde puede encallar, en mi opinión, la legislatura es en Esquerra. Es decir, si la mesa bilateral no empieza y empieza a avanzar y produce algún avance que Esquerra pueda esgrimir, pues yo creo que ahí se pueden plantear problemas. Y lo que hoy hemos visto, el enfado de Esquerra, es verdad que ha sido un enfado retórico, que no nos ha llevado a ningún punto de vista práctico. Lo que puede pasar mañana, si hay decisión del Supremo de no aceptar la cautelarísima de Torra, que no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea, pues esto puede caldear el ambiente. Y de eso me gustaría que habláramos después de la publicidad.
Casa de Herrero es Radio.
Cinco minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. La noticia que más ruido ha producido hoy ha sido la decisión, la reacción, por decirlo bien, a la decisión del Tribunal Supremo de declarar inhabilitado al señor Junqueras. Don Oriol Junqueras no es eurodiputado y no podrá ser eurodiputado mientras dure la sentencia de inhabilitación, que hoy ha activado ya con carácter definitivo. Desde acuerdo a la legislación de nuestro país, el Tribunal Supremo. Otra cosa es que luego pues venga un recurso de alguna parte y esto se cambie, pero no de aquí al lunes. Y por lo tanto, el cabreo que hay en el independentismo en general, porque hoy ha habido dos tipos de manifestaciones, tal como yo lo veo. Los de Esquerra han querido decir que están muy enfadados y lo han exteriorizado en una rueda de prensa de Pere Aragonés, pero luego, a la hora de la verdad, han dicho que no se altera nada de lo que se ha pactado y que, por lo tanto, siguen adelante con la vía de negociación bilateral de los dos gobiernos. Y luego está la declaración de Torra, es decir, de Junts per Catalunya, diciendo que esto es inadmisible, en fin, la misma inflamada retórica contra el Estado represor, pero al mismo tiempo instando a quien sea a que arbitre fórmulas concretas para que el señor Junqueras pueda estar el lunes en Estrasburgo.
Las instituciones penitenciarias catalanas, que dependen de la Conselleria de Justicia, que está en manos de Esquerra, efectivamente, a quien sea, no, quiero decir, era una invitación ponga usted en libertad a Junqueras para que vaya corriendo a Estrasburgo a retirar sus credenciales como eurodiputado. Y eso ha creado, como todos sabemos, fricciones entre Esquerra y Junts per Cat, y también con el abogado de Junqueras. Es algo parecido, en definitiva, a lo que ha pasado aquí y que se ha enterado Pablo Iglesias a través de la prensa de que había tres vicepresidentas. Ahí se ha enterado Esquerra de que había esa propuesta a través de una conferencia, a través de la rueda de prensa de Meritxell Budó, después del Consejo del Gobierno. Pero en ningún momento en el Consejo del Gobierno de la Generalitat de ayer, en ningún momento se evocó la posibilidad de que Junqueras pudiera ser puesto en libertad por instituciones penitenciarias para viajar a Estrasburgo.
Yo creo que son más importantes las fricciones entre Junts per Cat y Esquerra que las fricciones entre el gobierno socialista y Esquerra, que creo que están bastante coordinados. Yo me quedo hoy con el anuncio de la reunión que van a mantener Pedro Sánchez y Quim Torra después de que haya gobierno, que habrá el Consejo de Ministros se reunirá el próximo martes, pues a partir de ese día en cualquier momento se pueden reunir, no sabemos si en Madrid o en Barcelona, y creo que lo que está haciendo el gobierno socialista es cumplir con los compromisos de mesa de diálogo, y porque no le queda más remedio, y por otra cosa que es fundamental, porque tiene que aprobar los presupuestos con Esquerra, y todos estos gestos se están produciendo para encarrilar esa negociación.
Yo, fíjate, entiendo lo que dices, pero me parece que yendo un poquito más allá, no es lo mismo el Torra que, digamos, se pueda encontrar Sánchez si las cosas no van más allá, que el Torra que se pueda encontrar Sánchez si ocurren dos cosas previsibles, que yo no doy por hechas. Digo previsibles, pero, en fin, primero tenemos que ver que se confirmen. Primero, que mañana la sala tercera del Tribunal Supremo no admita la cautelarísima que ha pedido Torra para que la decisión de la Junta Electoral Central de privarle del acta de diputado autonómico en el Parlamento de Cataluña se ejecute. Si no hay cautelarísima, la decisión de la Junta Electoral Central se tiene que producir y, por lo tanto, a efectos legales, otra cosa es que luego no se acepten los efectos legales por parte del interesado, el señor Torra deja de ser, al menos momentáneamente, mientras no se llegue a otra instancia judicial, miembro del Parlamento de Cataluña. Esta es una cuestión que le va a cabrear notablemente. Y luego tendremos la decisión del previsible también, según las fuentes que yo he consultado en el Parlamento Europeo, donde aún me quedan algunos amigos, diciendo... Es altísimamente probable que mañana David Sassoli, mañana pasado, diga, tomo nota de lo que dice el Supremo y el señor Junqueras no es eurodiputado y no puede ser eurodiputado y, por lo tanto, ¿qué más da? Que le den un permiso penitenciario, que venga si quiere aquí y lo pondremos en la tribuna de invitados, pero no podemos hacer más por él. Claro, tú imagínate lo que es para Torra y, además, teniendo en cuenta que Torra, es decir, Junts, no tiene ningún interés en que salga bien la negociación de Esquerra con el Gobierno. Entonces, tú imagínate, y ahora intentemos imaginarnos por un momento la escena. Torra, hipercabreado, humillado por el Supremo, frente a un presidente del Gobierno que quiere puentear a Torra llevándose bien con Esquerra. Ya, ¿que puede salir de ahí?
Pero es que a Sánchez Torra le da absolutamente igual. O sea, no se va a reunir con él... porque no le queda más remedio, porque es lo que ha pactado con Esquerra, porque Esquerra ha decidido en esta negociación preservar la figura del presidente de la Generalitat, no de Quintorra, del presidente de la Generalitat. Yo creo que pensando que en unos meses quien pueda ocupar ese cargo sea una persona de su partido. Pero lo que le piden...
En el marco de un tripartito.
Exacto. Y lo que le piden a Sánchez es crear esa mesa de diálogo. Si Torra no accede a reunirse con Sánchez o pone palos en la rueda, no va a ser por falta de compromiso o de interés del gobierno socialista. Yo creo que si todo eso se produce, Esquerra se va a mostrar satisfecha. Otra cosa es el asunto de Junqueras. Yo creo que ahí es verdad que eso pone más palos en la rueda, pero también creo que Esquerra sabe y es consciente en estos momentos de hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no la influencia del gobierno socialista. Y creo también, y se ha visto en estos días y en estas negociaciones, que realmente están por una salida negociada a lo que ellos llaman el conflicto político. Entonces creo que si los presupuestos se aprueban, pues la legislatura va a rodar con dificultades, sí, pero va a rodar. Yo creo que de manera más fácil.
De Cataluña en que, yo si yo hubiera sido Pedro Sánchez y hubiera podido, hubiera dejado, por supuesto, amarrado el apoyo presupuestario de Esquerra, por supuesto, para no tener que pasar por el trance de hace 8 meses.
Algunas fuentes dicen que no está amarrado, pero que está palabrado, digamos. Bueno, grandes rasgos. Y no solo con Esquerra.
Bueno, en Esquerra insisten en que no.
Con gran parte de los que han votado la investidura. Luis, tú has empleado la palabra cabreado para describir cuál sería mañana la reacción de Torra si efectivamente el Supremo rechaza las medidas cautelarísimas y mantiene la inhabilitación decretada por la Junta Electoral Central por un voto solo de mayoría. Yo creo que si nos atenemos a lo que ha dicho Torra, y lo ha dicho desde el discurso que pronunció con motivo de Año Nuevo y en días sucesivos, él debería entrar en rebelión, quiero decir, debería entrar en rebelión, debería decir que no acata, y a partir de ahí, pues no sé si atrincherarse en el Palau de la Generalitat, en el mismo Parlamento de Cataluña, o incluso como una forma de expresar su rebelión, pues hasta que se le notifique la decisión formalmente, pues puede todavía convocar elecciones.
Bueno, había muchos rumores de que iba a convocar, de que quería convocar antes de ser inhabilitado.
Sí. Ahora, yo también creo que, en fin, bueno, esto es una, voy a decir una pregrullada, pero en fin, es decir, ahí las decisiones se toman a dúo, más bien se toman en Waterloo y las aplica Torra. Esperar a ver qué dice Puigdemont, que el día 13, por cierto, el lunes, va a tener su gran día de gloria entrando por la puerta principal del Parlamento Europeo.
De hecho, decían que no convocaba a Torra porque Puigdemont no lo veía todavía claro.
Con 70.000 euros en el bolsillo. Que eso es una cosa. Hija.
Pero eso es absolutamente lógico. A partir del momento en que se le reconoce como
si diputado, yo lo entiendo.
Cobra con efecto retroactivo su sueldo a partir, del 1 de junio. No recuerdo ahora.
Postúlate para el Parlamento Europeo.
Debería.
Lo tienes fácil.
Un poco lejos, pero bueno, en fin. No, iba a decir que con respecto a la indignación que pueda manifestar el independentismo, Yo asisto casi todos los días, prácticamente como un divertimiento, a la reacción, porque la mayor parte de las veces es que está escrita. O sea, sabemos perfectamente cuál va a ser la reacción del independentismo con arreglo a lo que diga, por ejemplo, el Tribunal Supremo. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, hombre, si el Tribunal Supremo dice que Junqueras puede salir de la cárcel, etcétera, pues hubieran venido a decirnos que la justicia europea, que es la buena, la FETEN, la que vela por los derechos humanos, pues le había enmendado la plana al Tribunal Supremo, y efectivamente, pues claro, este tribunal fascista no podía hacer otra cosa que dejarlo en la calle. Hoy el Tribunal Supremo es, pues otra vez, un lugar de extrema derecha donde se conculcan los derechos fundamentales de las personas. Ya digo que asisto con cierto divertimiento a todo esto, pero sí que hay algo en lo que me parece que conviene poner el acento, y es en que Esquerra Republicana de Cataluña no sigue... Siempre hablamos de la distinta longitud de onda entre los dos partidos del independentismo, entre Junts y Esquerra, porque Junqueras y Puigdemont no ven la manera de alcanzar la República de igual forma. Pero yo sí que creo que Esquerra Republicana de Cataluña está entrando en un lugar, esto no sé si lo percibe el independentismo, pero está entrando en una senda que le hace, pues no sé, más constitucionalista, si es que se puede decir esto de este partido, de este partido político.
Menos
una
independentista, menos radicalmente independentista.
Más pragmático.
Más dialogante.
Mucho más pragmático, y están intentando hacer, bueno, no ir por las bravas contra el Estado, sino esto de que se dice en Cataluña de primero paciencia y después independencia. Y ellos lo están haciendo de una manera más pragmática. Vamos a ver si en el futuro, si hay elecciones en Cataluña, les funciona o no la estrategia, porque sí que es verdad que el doble discurso, mantener un discurso en Madrid y otro en Barcelona, creo que puede funcionar, pero durante poco
tiempo. No, pero es que ellos no piensan eso. O sea, yo creo que ese viraje se ha consumado. Yo era muy escéptica con que fuera real, y es cierto que se ha consumado con la abstención de Esquerra a la investidura de Sánchez, pero es que ellos piensan que van a sacar rédito electoral a ese cambio, y así lo dicen, ¿no?, sus dirigentes. En las últimas elecciones autonómicas ya han ganado con una apuesta por el diálogo y por una salida pactada. Entonces, uh-huh, se sienten en ese sentido fortalecidos en esa apuesta, y bueno, y yo creo que la confirmación ha sido la abstención a la investidura de que han cogido ese camino y que van a transitar
maneras,
por él.
Como bien sabemos, en más de una ocasión, incluso a veces con el respaldo de los sondeos, Esquerra ha estado convencida de que iba a ganar las elecciones en Cataluña. En las últimas autonómicas de diciembre de 2017 tenía ese convencimiento, y a la hora de la verdad hemos visto que por poco, pero al final, Supercat se imponía, como también se impuso en las europeas, con Puigdemont de candidato a Esquerra en número de sufragios. Así que yo creo que, en fin, el cálculo de Esquerra puede quedar desbaratado.
Pero hay una pregunta que a mí me obsesiona, de verdad, es la pregunta que más veces me viene a la cabeza durante más momentos en el día, y que creo que es la clave de todo, francamente. Es decir, ¿cuánto tiempo ha de pasar, en vuestra opinión, para que se constate que la mesa no va bien para alguna de las partes? Es decir, hoy Salvador Illa, en unas declaraciones a Racuna, ha dejado muy claro que la reivindicación de Esquerra Republicana de Cataluña de la amnistía no cabe, y que la reivindicación del derecho de autodeterminación no cabe. Que lo sí, que lo planteen, pero que lo que le van a decir es que no cabe. Entonces, naturalmente, Esquerra Republicana de Cataluña no puede volver hacia los suyos diciendo: hemos montado esta mesa para conseguir esto y nos vamos de esta mesa sin conseguirlo, porque a mí me parece un disparate en términos políticos. A lo mejor me equivoco yo, pero yo creo que Esquerra tiene que conseguir algo, tiene que enseñar algún tipo de logro.
El otro tiene mala venta, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo.
Y por lo tanto, yo os pregunto, de acuerdo, pues se sentarán, y uno pondrá encima de la mesa, y el otro empezará a decir: oye, pues démosle vueltas, y estaremos mareando la perdiz durante X tiempo, no sé cuánto, es lo que os pregunto.
Es que
pero
ser...
¿cuánto tiempo ha de pasar hasta que se den cuenta de que hay líneas que no son traspasables?
No, yo pienso que ellos ya saben y asumen que hay líneas que no son traspasables.
¿Y entonces
no, lo que
¿y durante
pasa
cuánto
es que
tiempo
el
va a durar en la pantomima?
Claro, pues yo creo que va a durar los años que dure la legislatura, sinceramente.
Pero no puedes estar reuniéndote cada dos semanas
¿Cuántas realidad? Veces se han reunido para fraguar el acuerdo, el acuerdo de investidura con una...
Media docena.
¿Y tú crees que de verdad para redactar el acuerdo que han redactado se necesitaba reunirse media docena de veces? Pues probablemente no, hubiese bastado con una sola vez. Y sin embargo, pues ahí estuvieron mareando la perdiz.
De acuerdo, pero durante un mes... llegó. Yo es lo que es que una legislatura dura teóricamente 4 años.
Pero yo pienso que ahora estamos, como no puede ser de otro modo, muy pendientes de esa mesa, y al principio estaremos muy pendientes, y luego creo que el grado de importancia pues se irá perdiendo, ¿no? Y creo que vamos a una negociación larga, sinceramente. Si realmente Esquerra y el Gobierno y Unidas Podemos están convencidos de que se puede seguir, se puede llegar a una solución pactada del problema catalán, yo creo que vamos a una negociación de mucho tiempo yo y que también en alguna de alguna manera sí que puede satisfacer a Esquerra.
Yo no digo que no.
Porque
no
tengo hay una promesa de consulta.
Voy a intentar demostrarte por qué el calendario político lo hace prácticamente imposible. Yo no sé cuándo va a haber elecciones autonómicas catalanas. Yo no sé si va ahora a imponerse el criterio de una parte del gobierno catalán, que las quiere inmediatamente, empezando por Torra, el de Puigdemont, que vamos a ver, o el de Esquerra, que no las quiere. Pero lo que sí que es evidente es que tocan en un momento determinado, y tocan dentro de poco más de un año, año y medio. Entonces, en ese momento, en el momento en el que haya que ir a las elecciones, Esquerra o se presenta entre los suyos con un botín...
No. Yo no estoy de acuerdo contigo. Creo que no necesariamente tiene que ir con un botín del tipo que él, o sea, pretende
¿tú quieres obtener? Decir que se presenta, o sea, que Esquerra estaría dispuesta a ir a unas elecciones autonómicas diciendo llevo año y medio sentado con el gobierno y no tengo nada que ofrecerles, a pesar de lo cual le pido que me voten y que confíen en mí?
Lo creo.
Sí, yo creo que se presenta.
Yo lo creo, sí. Estamos dialogando, salida pactada.
Se puede presentar con un primer botín, que ya lo tiene. Es decir, yo he conseguido que el gobierno de España se siente con los representantes legítimos de Cataluña. Para
decirme a la cara que no a nada de lo sí, que bueno, le pido.
Para discutir del futuro de Cataluña. Y demostramos que, aun manteniendo nuestros principios de de reivindicación de la independencia, de la república, etcétera, etcétera, somos el partido de la mano tendida. Somos el partido de la mano. Pero es un discurso que puede durar. Porque gran parte de la sociedad catalana, de la sociedad independentista, no quiere una ruptura salvaje. Quiere una ruptura negociada. Y en ese sentido, Esquerra está, digamos, ofreciendo esa perspectiva.
Lo que pasa, Ignacio, es que yo creo que hay muchos independentistas que tienen una evidente frustración y que de alguna manera están esperando...
Bien, se deberían sentir muchos engañados.
Bueno, no, pero eso por supuesto, estoy completamente de acuerdo, pero que hay muchos que también de alguna manera estarán esperando ver qué utilidad tiene esa mesa de negociación. Bueno, ya los han conseguido sentar, bueno, muy bien, perfecto, pero si no se consigue negociando... La otra vía es la de Puigdemont, que es la del choque institucional.
Pero es que claro que tiene una utilidad. Es que el gobierno les ha prometido una consulta. No sabemos qué tipo de consulta es, pero la gran reivindicación normalizada, por decirlo de alguna manera, del independentismo es la consulta. Que se pronuncien todos los catalanes. ¿Sobre qué? No lo sabemos. Lo que el gobierno dice es que sobre un acuerdo, sobre un referéndum de independencia,
sino... Estatuto.
Exacto, sobre un nuevo estatuto. Sobre eso es un pronunciamiento. Bueno, pues yo creo que en parte van a ganar cosas y van a poder presentarse a su electorado con algo. Y es verdad que hay un cansancio dentro de la sociedad catalana que no reniega del independentismo, pero bueno, que quiere que también que sus gobernantes se ocupen otras cosas.
No nos llamemos a engaños, ¿verdad? Que Esquerra está en otra vía ahora mismo, o que parece que dice que está en otra vía, al menos eso es lo que quiere dar a entender. Pero hasta hace relativamente poco tiempo, Pedro Sánchez siempre utilizaba el argumento de que esto se soluciona votando, ¿no? Pero que la trampa era, unos decían un estatuto y otros decían un referéndum de independencia. Eso yo creo que al independentismo ahora mismo... Yo me imagino, creo que no le vale. Un nuevo estatuto de autonomía no les vale, porque se les quedaría corto que este gobierno intentase firmar otro estatuto de autonomía levantando o poniendo en pie otra vez los 14 artículos que echó abajo el Tribunal Constitucional, de los 200 y pico.
Vale, pero ya veremos qué le vale, porque hay que buscar lo que les vale.
Se me ocurre una fórmula intermedia inspirada en algunos procesos de descolonización que se han producido en el mundo. Vaya por delante que no creo que en ningún caso en Cataluña sea una colonia colonizada por España. Pero bueno, como hay que buscar fórmulas imaginativas que en un momento dado puedan aparentar que ofrece una salida, pues podría ser algo en dos etapas. En un primer momento, ahondar la autonomía, profundizarla, acercándonos un poco más al modelo vasco, y al cabo de un periodo de 5 o 7 años de autonomía mejorada, volver a sentarnos para ver si se mantiene ese anhelo y ese deseo de independencia, y en ese caso volver a hablar una negociación, y de aquí a 5 años o 10 años todos calvos.
De hecho, es que el
esto ha pasado asumir del mundo,
el ¿no? asumir la mesa de negociación significa asumir también que no vas a sacar adelante la autodeterminación ni la amnistía, porque es que si no te sientas a negociar. Porque te están diciendo que no y tú sigues diciendo que sí. O sea, si te sientas a negociar es para llegar a un término medio, no para imponer tu criterio.
No, sí, yo entiendo eso y yo creo que eso vale para una investidura o para echar a andar una legislatura o para marear la perdiz o para poder vender humo. Lo que pasa es que yo creo que eso tiene un recorrido, por eso os preguntaba cuánto tiempo ha de pasar. Y eso no se puede mantener durante 4 años, ni siquiera durante 2. Yo, esa es mi opinión. Y, bueno. y a diferencia de lo que tú dices, Marisol, a mí me cuesta mucho pensar que Esquerra esté dispuesto a pedir el voto de los catalanes en medio del fracaso de no haber conseguido lo que ellos dicen que van a conseguir.
También, Luis, eso puede producirse en unas circunstancias distintas a las actuales. Una es que, si como ellos piensan que va a suceder, ganen las elecciones y puedan gobernar, como decía Ignacio, con un tripartito, con el apoyo del PSC y de Unidas Podemos, ¿no? De En Comú Podem, y eso, bueno, pues le permita tener más balas, ¿no? A la hora de afrontar esto sería posteriori. Quiero decir, con la mesa de negociación, cuando la mesa de negociación esté en marcha, que ellos tengan más argumentos para dirigirse a los ciudadanos. Y también tenía una segunda idea y la verdad es que la he perdido.
Pero fíjate, me basta la primera para discrepar de ti, que sabes que me encanta.
¿No? Qué rapidez.
No, porque vamos a ver, ¿qué es lo que han pactado hoy en esa conversación telefónica de 7 minutos? Por una parte Sánchez y por otra Torra. Reunirse tan pronto como haya gobierno. No han dicho una fecha concreta, pero han dejado muy claro que es una reunión inminente, que no va a ser, no se va a dilatar
la
en
semana
el
que viene o la siguiente.
Vale, ¿por qué? Porque era una condición de los independentistas para que la armonía entre Esquerra y Junts, que si es una noción de gobierno a gobierno, la tenía que inaugurar de alguna manera, tenía que ilustrar Torra.
Pero no es por armonía, es por Torra.
Hay una gran contradicción por parte de Torra, que se ha dedicado a denostar la mesa, a decir que no contaba el acuerdo, que no contaba con el visto bueno del gobierno de la Generalitat ni de su presidente, etcétera. Y ahora, después de haber estado poniendo todo tipo de pegas y de trabas, él quiere ser el protagonista y sentarse allá.
¿Pero para qué? ¿Para que salga bien o para dinamitarla? Esa es la gran pregunta. Es que yo lo que creo que el Torra lo que va a hacer es
dinamitarla.
Eso es. Claro, es decir, es que si yo voy a esa mesa, voy a ponértelo tan difícil y voy a poner el precio tan caro y voy a meter tan deprisa y voy a...
Pero que Torra indefinidamente no va a estar en ese puesto, tanto por la posibilidad de elecciones como por ser inhabilitado, y eso Esquerra lo tiene muy claro. Entonces lo que está preservando no es a Torra ni su relación con Junts pel Cat, que está absolutamente dinamitada, en mi opinión. Lo que está preservando es la figura del presidente de la Generalitat para defender, que ellos han defendido, valga la redundancia, ante su electorado, las instituciones propias catalanas, en pro pues de conseguir pues una salida política. Sobre lo que quería comentar antes, que se me ha olvidado, es que la situación va a cambiar, y va a cambiar también, tú lo has dicho muchas veces, respecto a los presos. Dentro de unos meses probablemente igual Junqueras ya pueda pasar unas horas fuera de la cárcel, y eso podría normalizar también la situación en Cataluña.
Pero inhabilitado. Ojo, que sí. No es lo mismo salir para hacer política, vamos a ver, política sí. Podrá hacer porque dará discursos.
Pero,
la sigue
pero
haciendo,
fuera de la cárcel, yo creo que
haciendo.
eso va a aplacar un poco los ánimos dentro de, no sé si del independentismo en general, pero al menos de Esquerra.
Una pregunta que,
va a calmar.
Que siempre he querido hacer y siempre se me olvida, y hoy viene, ahora me lo habéis puesto a huevo. ¿Ser presidente de un partido político es un cargo público?
Yo entiendo que sí, que es un cargo público.
Por lo tanto, el señor Junqueras tendrá que dejar de ser presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.
Yo creo que en términos jurídicos no es un cargo público. Es un en términos, digamos, de
no es un cargo público.
Sociales es un cargo público, no lógicamente, público, pero en está, términos jurídicos no es un cargo público.
Que no...
Yo os lo pregunto, ¿no? Es que yo no lo tengo claro.
Bueno, yo creo que no. El sueldo que percibe no viene del presupuesto, quiero decir.
Caso, bueno, viene del presupuesto.
Indirectamente.
Bueno, claro. Vale, perfecto.
Sí, pero no está en la nómina del
Pero no es, no es no un está, trabajador del Estado como tal. No creo que... Yo no, entiendo más que los partidos políticos son,
duda,
son empresas
¿tú
privadas tienes debidamente dudas? Subvencionadas, pero...
Jurídicamente sí. No lo es.
Yo, bueno, no, jurídicamente, pero probablemente no, sí, siempre me ha suscitado la duda, sí, es decir, bueno, quiero decir, bueno, da igual, el caso no es importante.
Bueno, son empresas privadas subvencionadas, es una figura así... Que bueno. Se dedican a gestionar recursos públicos.
Bueno, pero en todo caso...
Siempre cuando puedan.
Quiero decir, hoy ha quedado claro algo que tiene unas consecuencias políticas difícilmente calculables. Y es que el señor Junqueras está inhabilitado. La pena de inhabilitación que hasta ahora no se había ejecutado, hoy el Tribunal Supremo la ha dado por ejecutada. Por lo tanto, está inhabilitado. lo que le puede suceder a Torra dentro de unos días, o de unas semanas, o de unos meses, cuando se llegue al final de este periplo judicial. Y esto convierte al señor Junqueras en una persona handicapada políticamente, es decir, no puede ser candidato, no puede formar parte de una candidatura.
Pero,
no...
pero puede dirigir Esquerra.
Y de hecho lo hace y puede...
De hecho lo hace de la cárcel.
Va a señalar el sucesor, o sea, yo creo que están esperando, ¿no? O sea, el mecanismo este de la mesa de diálogo está esperando pues al hereu, ¿no? Al heredero de Oriol Junqueras. No va a ser él, yo creo. Pero que tampoco estaba claro que fuera a ser él.
Tiene 50 años, mucha necesidad de tener hereu no tiene, sobre todo, ¿eh? Tiene,
no, me refiero a la presidencia de la Generalitat, puesto que no puede presentarse... O sea, tendrá que ungir un candidato, ¿no?
Sí, ya lo tiene ungido, ¿no? Ya no tenemos ninguna duda que se trata de Pere Aragonés.
Pues ya está, entonces...
Bueno, pues,
a que aterrice Aragonés.
Bueno, a que aterrice Aragonés si gana las elecciones. Es que ahí está el meollo de la cuestión, Marisol. Es decir, es que para ganar las elecciones necesitas venderle a tu electorado que tu apuesta es mejor que la de tu adversario.
Sí, pero Aragonés ha especulado ayer, o antes de ayer, quiero recordar, con que podía ser presidente sin ganar las elecciones, simplemente por la inhabilitación de Torra. Y le han llamado a continuación la atención desde sus percats.
No, pero además es que
hay un... llegar a ser durante unos días.
Pero hay un factor que es yo creo que importantísimo. O sea, hasta ahora la manera del independentismo de estar en la Generalitat ha sido haciéndolo conjuntamente. Esquerra no ha tenido otra salida, no ha tenido otra vía, o no ha querido buscar otra vía, y ahora la tiene. Es que aunque ganara Junts pel Cat, podría ser Esquerra, o sea, Aragonés, el presidente de la Generalitat con el apoyo del PSC y en Comú Podem. Entonces, si esa suma se produce, o sea, no solamente tiene que ir a morir a Junts pel Cat, tiene una suma alternativa. Entonces, tiene, yo creo que, grandes posibilidades de presidir la Generalitat.
Sí, pero estaría mucho más legitimado si derrota a Junts pel Catalunya en las urnas.
Bueno, pero aunque no lo derrotara, sí.
No es lo mismo, y parecería mucho menos una traición de cara al conjunto del mundo independentista.
Pero Junts pel Cat no tiene asideros y Esquerra los tiene.
Bueno, os emplazo lo que pueda pasar mañana si la sala tercera del Supremo rechaza la cautelarísima. Y no te digo más si mañana, que sería lo razonable, el presidente del Parlamento Europeo comunica oficialmente que, por supuesto, acata la decisión del Tribunal Supremo de un país miembro, que lo contrario sería un contradios, y que, por lo tanto, no admite la presencia del señor Junqueras para que admita o recoja el acta de europarlamentario. Si esas dos noticias coinciden mañana, ya veréis el fin de semana que vamos a tener. Esa es mi opinión, pero luego ya veremos. Señor Polvorinos, don Juan Pablo, queda usted despedido. Muy bien. Y afectuosamente, bueno, don Ignacio Cemero, usted también.
A mí no me parece tan bien.
Es la
Juan
primera,
Pablo, pero me resigno.
Primera de la 2020.
Sí, sí, sí.
O sea, imagínate tú, fíjate.
Sí, si fuera la última.
No será la última. Lo cual te permite albergar la esperanza de que vas a ser admitido muchas veces más también. Marisol, quedas despedida. Volveremos mañana, amigos. Hasta mañana.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.